Algoritmo X.
Algoritmo X.
Emilio Retif. Francisco Disfink. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
Bienvenidos a Algoritmo X. La tarde de hoy hablaremos sobre los nómadas modernos. En el algoritmo llamado vida, es importante distinguir la diferencia entre indigentes y nómadas. Actualmente, la población nómada del planeta está estimada en unos 30 millones de personas, mientras que 350 millones de personas en el mundo no existen para las estadísticas. Hay gente en situación de calle o desplazados indocumentados que ni siquiera son contados en los índices de pobreza o migración. Los nómadas, históricamente, han sido individuos, tribus o pueblos que se trasladan de un lugar a otro en vez de establecerse permanentemente en un solo lugar. En la actualidad, este grupo de personas ha evolucionado y ahora se denominan nómadas modernos. Mujeres y hombres sin límites geográficos que eligen el movimiento constante y que han adoptado actitudes para vivir su día a día. Este grupo de personas, en su mayoría millennials, trabajan para satisfacer su fuerte curiosidad y pasión por viajar. Para ellos, pocas cosas son tan atractivas como una vida dedicada a descubrir nuevos lugares y culturas lejanas. Cuando viajan, experimentan un cambio de perspectiva, una seductora ruptura total con la rutina, en la que las obligaciones pasan a ser opciones y oportunidades para experimentar nuevas vivencias. La tarde de hoy, tenemos como invitado en Algoritmo X a un nómada mexicano de 46 años que vive por decisión propia en las calles y cementerios de Nueva York. Él tiene un trabajo fijo, paga impuestos, se sabe dar una buena vida sin hacer gastos innecesarios pagando alquiler. Con lo que ahorra, está invirtiendo en su futuro, ya que está construyendo unas viviendas en Jalapa. Él es Armando Espósito, quien ha vivido en la Ciudad de México, Jalapa, Teherán, Londres, Nueva York y Miami. Él es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Administración de Negocios y Finanzas. Y estudió una segunda carrera en Diseño de Interiores. Ha trabajado en instituciones educativas a nivel universitario y ha sido también mesero y después emprendedor de restaurantes en la ciudad de Jalapa. Es aficionado al senderismo, alpinismo y cicloturismo. Sus sueños son volver a vivir en Europa y abrir una cafetería. ¡Bienvenidos! Esto es Algoritmo X.
¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X, yo soy Emilio Retif. Un sábado más, te agradezco que estés por acá. Si has llegado por primera vez, bienvenido. Estás en el lugar indicado para escuchar historias agradables, reflexivas, divertidas, de todo un poco. Somos cazadores de historias. Si ya has estado antes con nosotros, gracias nuevamente y bienvenido a este programa. Saludo a mi compañero de aventuras radiofónicas, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, por supuesto, transmitiendo a través de las ondas gercianas de FM a 8 estados de la República donde llegan las señales de Radio Más, agradeciendo, como siempre, a Rafa Peredo en la producción de este programa, a Jorge Fernández de Menegui, productor general, y, por supuesto, a Emiliano Fernández, productor de este programa. Además, en este algoritmo de la radio, el máster, quien puchando los botones hace que la señal llegue a todo el estado y las 8 entidades a donde llega nuestra señal. Si nos estás escuchando en la versión grabada, pues seguramente lo estás haciendo a través de Spotify, en donde todos los programas de Radio Más los puedes encontrar en versión podcast. Y ya que andas por ahí escuchando podcast, pues también puedes escuchar el podcast de Algoritmo X, que es una ventana diferente a esta, en donde tenemos contenidos un poco más extensos y un poco más profundos que los que podemos hacer en radio con este tiempo tan cortito que tenemos. Pero si ustedes hablan a la estación y dicen que nos den más tiempo, pues a lo mejor nos dan más tiempo. Bueno, muchísimas gracias por estar este sábado. Bienvenidos. Ojalá se la pasen muy bien. Ya estamos por cerrar el año, Emilio.
Exactamente. Y tenemos una historia de esas chulada de historias. Déjenme les cuento, déjenme les chismeo. Pásele, pásele, llévele, llévele. Les platico dónde surge esta super historia. Yo estaba viendo por ahí la televisión y en Univision de repente me aparece una entrevista de un mexicano que andaba por Nueva York.
¿Qué fruta vendía?
y qué diseño y todo un personaje, que empiecen a hablar de él. Y resulta que esta persona que está aquí con nosotros, porque ahorita se encuentra en Jalapa, lo capturamos para estar con nosotros. Resulta que él, por decisión propia, aunque vive en Nueva York y tiene una carrera súper promisoria, súper prometedora y sabe mucho de muchas cosas porque tiene grado de maestría, él, hasta al menos hasta ahora, está durmiendo por decisión propia en las calles de Nueva York. Y le doy la más cordial bienvenida a Armando Espósito aquí a Algoritmo X. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias. Pues aquí disfrutando este momento, aprendiendo de la vida y planeando hacia el futuro.
Exacto, pues bienvenido, porque tu historia vale mucho la pena. Paco,
¿tú te consideras un nómada moderno o algo así?
Esa es una buena pregunta. Yo pienso que sí. Siento que, por decirlo de forma genérica, en este siglo es relevante saber un par de idiomas, uh-huh. aprender Básico. De diferentes culturas, y la palabra cultura también varía, porque simplemente en México puede haber 200 bueno, culturas.
Claro, sí. Una que, persona de Jalapa. Lo que aprendes aquí sí. No lo vas a saber, no lo va a saber nadie de Baja California, por
es
ejemplo.
Correcto. ¿No? Entonces, pues siempre he tenido ese interés.
De conocer,
de aprender idiomas, culturas y... Uh-huh. No soy mucho de leer, pero me gusta aprender con la experiencia.
Claro.
Y así lo sentí desde que yo era adolescente.
Así es. Si estudian un poco el tema de arquetipos, yo te ubico en el arquetipo del explorador, pero también del rebelde, porque rompes un poco los paradigmas. Has vivido en Ciudad de México, en Jalapa, has vivido en Irán, has vivido en Londres, Nueva York, Miami, y estuviste un poco en China. Cuéntanos un poco ese afán de si desde niño... ¿Te gustaba explorar el mundo, irte al río, irte a la montaña? Cuéntanos, ¿cómo era tu infancia?
A veces me preguntan por qué llevo este estilo de vida, y una conclusión más o menos general es, pues nazco y tengo un papá cubano que literalmente lo acabo de conocer hace una semana.
Okay.
Mi mamá mexicana, y después tengo un padrastro iraní. Y a los 6 años nos vamos a vivir a Irán. Después regresamos a México. Y alrededor de los 14 años, la idea de ellos es irse a vivir a Los Ángeles. Y debo de decir con sinceridad que pues no éramos la familia exactamente feliz. Había ciertos conflictos. Y yo decidí quedar. Así estuve unos meses en Los Ángeles. Regresamos y yo decidí quedarme en México. Y ahora sí que, como dicen en las entrevistas, por decisión propia decidí dejar a mis papás y quedarme en México.
Emanciparte un poco.
Sí, y vivir con mis abuelos. Mi abuelo falleció a los 97 años y mi abuela a los 75. Con los años he aprendido que ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Sí, hubo momentos difíciles, dejar a tus padres, pues a quién no le va a costar trabajo. Uh-huh. Pero vivir de cariño con los viejos fue lo más extraordinario que me ha pasado. De ahí... viviendo en la Ciudad de México me quedo sin trabajo y un amigo me menciona, pues vete a ser apicultor, y la idea de venir a Jalapa era poner colmenas. No sucedió, pero porque la persona que me lo propuso nunca se animó, según que íbamos a ser socios, y decidí, como llegué a Jalapa, abrir un negocio, pues abrí un restaurante. No tenía dinero, pero vendí mi camioneta y con eso abrí lo que se llamaba el Cuquillo, y después abrí una pizzería que se llamaba La Diábola. Y alrededor del 2008-2009 fue la crisis en Estados Unidos y decidí vender. Y como no tenía planes, sí tenía intención de vender el restaurante, pero yo decía en el futuro, entonces mientras pienso qué sucede. Claro. Vendí rápidamente y no tenía nada que hacer. Y tenía unos amigos que hicieron su fiesta, su cena de despedida, y yo pensé que se iban a ir a Guadalajara, a Monterrey. Y dicen, nos vamos a ir a Nueva York. Y dije, ¿cuándo van a estar allá? En agosto. Yo estaría allá en noviembre. Sin imaginarme, dije, ahí está la señal. Me voy a Nueva York sin saber qué. Y empiezo a trabajar de mesero. Y yo sinceramente he trabajado de mesero, pero lo uso un poco de relaciones públicas.
Claro.
Al que se deje, si hay plática, le platico lo que hago. Y de ahí encontré un trabajo en una revista. Luego me decían, estoy buscando trabajo, y me decían, si quieres la próxima vez me das tu currículum. No se preocupe, aquí lo traigo, yo iba al trabajo con mi currículum.
No venía preparado.
Pero aquí claro. Está mi currículum. Yo tenía 30 currículums y al que se dejara.
Claro.
Y de ahí conocí a un asistente, y en parte ella influyó a que me escogieran a mí como asistente para trabajar en Parsons. Y ahí estudié y trabajé para abrir el campus en París. Y ahí estudié diseño de interiores.
¡Wow!
Ok, bueno, pues esta, así como están oyendo esta plática con Armando, vamos a regresar después de un pequeñísimo corte promocional que siempre nos llega y nos hace la pausa, pero no se vayan porque estamos en Algoritmo X aquí en Radio Más.
Algoritmo X. Escuchas Algoritmo X. No te vayas, regresamos. Regresamos. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos.
Estamos de regreso en Algoritmo X, en una charla súper divertida, súper entretenida, ilustrativa también, con Armando Espósito. Él es un mexicano que está viviendo ahora, hasta ahora, en Nueva York. Quién sabe, sus sueños son estar en Europa, abrir un café. Ahorita nos va a platicar, pero antes de continuar con esta historia maravillosa de una persona nómada, moderna, que está en Nueva York, viviendo en las calles por decisión propia, con una carrera súper prometedora. Pero vamos a continuar con Paco Disfink y su... música nómada. Paco.
Música no mamadas. No. Nómadas, perdón, es la palabra compuesta. Vamos a escuchar una canción que se llama Oblivious. Es a cargo de Aztec Camera, una canción escrita por Roddy Frame de este grupo escocés. Padrísimo. Si tienen chance de escuchar a Aztec Camera, pues háganlo, un grupo de los 80s. Y regresamos aquí a Algoritmo X. Acabas de escuchar Oblivious de la agrupación Aztec Camera, una canción de 1983. Pero continuamos con la plática que está muy interesante con Armando Espósito, que nos platicaba este paso pues fugaz, digamos, por Jalapa, en el que estuviste a cargo de unos restaurantes y después decidiste... ¿Tú tenías ya en la meta, en tu cabeza, alguna vez como meta ir a Nueva York? ¿O en ese momento nació cuando te nombraron la palabra Nueva York?
Sí, no tenía ninguna idea.
Ni idea.
No se me ocurría nada, y cuando lo mencionaron, yo siento que varias situaciones en mi vida aparecieron.
Hicieron clic.
Como mencioné, yo estudié en la UAM Iztapalapa, en CU, en la UNAM, y trabajando de mesero, en un evento vienen unos extranjeros, me hablan en inglés y me empiezan a preguntar dónde estudio, y le digo pues en la UNAM, en CU. Y al final de la conversación me dicen, ¿y por qué no estudias en la Náhuac? Y sinceramente, pues vi al señor con cara de mesero en la Náhuac. Claro. Pues no hay forma en que financieramente alcance. Me dice, yo soy el rector de la universidad, pide una cita y te podemos dar una beca.
Wow.
Entonces, en ese mismo contexto, pues mis amigos me dicen, vamos a ir a Nueva York.
Dijiste Nueva York, ok.
Ya, compré el boleto de avión y pues hay que arreglar cosas y...
O sea, tú flojito y cooperando, ¿no?
Sí.
O sea, tú fluyendo con la vida, flojito y cooperando. Y aparte es una historia contrastante porque tus estudios, eres egresado de administración de empresas, tienes una maestría en MBA y además tienes una maestría en finanzas en la Ciudad de México. O sea, no eres una persona que se ha dedicado a andar sin estabilidad. O sea, es como contrastante. Eso me llama mucho la atención y quisiera... ¿Cómo fue tu llegada a Nueva York? Cuéntanos.
Tengo un amigo en Jalapa que su hermana vive en Nueva York con su esposo y sus dos hijos. Uh-huh. Y pues la contacta y tengo la fortuna de llegar a un departamento donde me dijeron que me podía quedar un mes o dos. Tristemente soy alérgico a los gatos. Wow. Y entonces me quedé 2-3 semanas y hay que buscar dónde rentar, buscar un trabajo. Cuando menciono dónde rentar, al menos en Nueva York, si tú vas a pedir, tú eres alguien que quiere rentar, tienes que demostrar tu declaración de impuestos y debes de ganar 80 veces lo que cuesta tu renta para que ellos sepan que puedes pagar la renta.
Quieres solvente.
Exacto. Pues yo no tenía nada así. Entonces, la hermana de mi amigo me recomendó con una amiga suya. La verdad es que cuando firmé el contrato se le veía la presión porque decía, híjole, no sabemos nada de ti, claro, pero porque te recomienda mi amiga, está bien. Y fui buscando trabajo en restaurantes y todo se fue dando. Por lo menos había dinero para pagar la renta, la luz, el gas y vivir.
Que es muy caro en Nueva York, o sea, la verdad es que sí es muy caro.
Debo de decir que también ha habido gente que me dice, similar a lo que tú mencionas hoy, tienes maestría y trabajas de mesero. Estados Unidos un mesero gana un 40% más que el gerente del restaurante.
Claro.
Por las propinas. Uh-huh. Entonces es una profesión donde está bien pagada.
Claro.
Entonces hay gente que no quiere ser gerente de un restaurante porque de mesero gana más.
Claro. ¿Cuánto ganas, si se puede saber, como mesero al mes?
Aproximadamente.
Aprox.
De 1,000, ahora sí que depende de qué, de lo caro que sea el restaurante, puede ser de 1,000 a 1,500 dólares a la semana.
Ok. ¿Y cuánto renta un departamento mensual, así promedio, digo, sin estar en la Quinta Avenida ni nada que se le parezca?
Intermedio puede ser un estudio o una recámara, $900 al mes.
Ok, ok. Claro.
Sí, que no es nada barato ni económico y se ha vuelto una de las ciudades más caras del mundo para rentar, ¿no? Nueva York, creo que ya en zonas muy caras ha sobrepasado a Londres, por ejemplo.
Entiendo, y ahora que voy a volver, voy a consultar porque es probable que vuelva a los 3 meses a seguir viviendo. Irónicamente, hace un mes me habló el de mantenimiento del panteón. Me dice, ya están remodelando el panteón y me acordé de ti, porque yo tenía permiso, por así decirlo, del de mantenimiento de quedarme. ¿Y dónde estás? Y le dije, ah, pues estoy en Miami, ahora estoy en México y estaré en unas semanas en Nueva York. Ah, pues nos vemos para un café.
Claro, sí, no, pues sí. Entonces, además, debes llevarle a él buenas historias, cosas que él jamás había visto.
Pues él y otro de mantenimiento del edificio de al lado, pues se dedican a cosas de construcción. Entonces ven las casas que construyo. Entonces pues salgo del panteón y me pongo a platicar y le digo, mira, aquí está la pared, aquí está el vidrio, aquí está... Y como él también construye, aparte de ser el portero, pues tenemos temas en común de qué platicar.
Exacto. O sea, lo del panteón es porque has dormido en panteones.
Sí.
Y has dormido en azoteas, por decisión propia.
Es peculiar porque sí, se dice homeless, pero nunca he dormido en una banqueta. Siempre he estado como en propiedad privada.
O sea, eres un nómada. A mí me gusta más el concepto nómada.
Hubo una vez que conocí a un señor que me contaba que su papá quería ser corresponsal de guerra. Estábamos hablando de viajar y cosas así. Y dije, yo no quiero ser corresponsal de guerra, quiero ser corresponsal de vida. Aprender lo que hay alrededor y las cosas bonitas de la vida.
Claro.
Entonces, en el video que les envié, pues ahí dice Life Correspondent. Y es descubrir lo bonito que hay. Hay cosas feas, pero pues esas las evitamos.
Oye, en el panteón, ¿qué onda? ¿Se ha aparecido algo por ahí?
Nada.
Nada, es puro cuento.
No, en esta corresponsalidad de vida, precisamente vivir entre los muertos te debe dar algo de qué hablar.
Pues lo irónico es que en el verano hace mucho calor y como solo hay una tumba porque los demás son como lápidas,
claro,
y hay árboles, esa tumba como es de cemento, ay, era fresca y me dormía en las noches.
Ahí sí podías dormir.
Era como tumba con clima.
Descansabas en paz en tu tumba.
Exactamente.
No, es correcto. Oye, y en este viajar, en este andar y caminar, seguramente has conocido personas que te han hecho cambiar el rumbo, topar con pared, ¿o has conocido solamente personas que se unen a tu caminar? ¿Tienes alguna historia?
Hay de todo. He tenido compañeros de trabajo que pues no son los mejores. Pero yo siento que uno puede aprender de todas las personas que están a tu alrededor. Y lo menciono y en verdad lo digo con mucho cariño hacia la UAM, hacia la UNAM y hacia la Anáhuac, porque me han preguntado, pues, ¿qué diferencia hay? Y le digo, mira, si eres tú un buen estudiante, lo vas a hacer donde sea.
Claro.
Y he tenido buenos maestros y malos en las cuatro, porque también en Parsons nos daban una clase de dónde va un enchufe y cosas técnicas. No aprendimos nada. Uh-huh. Y Parsons es carísima. Pero hay que aprender de lo que hay alrededor.
Claro.
Entonces, y lo digo con cariño, ahora sí que con las cuatro universidades, en las cuatro aprendí
muchas cosas. Puedes tener buenas y malas experiencias.
Exacto. Claro. Igual con compañeros de trabajo. En un aeropuerto veo a alguien que un policía le dice cómo abrir una puerta y luego el pasajero empieza a insultar al policía y yo, hey, acabas de llegar a este país,
claro.
Hay que llegar con, no sé, sí. Tal vez uno puede ofender y decirse, oye, ¿por qué habla así y hablar mal? No.
Ofende, pero con elegancia, ¿no?
Pues a mí me sorprendió que, oye, el policía te está ayudando y luego lo insultas.
Sí. Claro. Oye, pero a ver, cuéntanos, ese momento que decides y dices, me la voy a rifar, no le voy a entrar a pagar una renta de 1,500. Yo leí en una nota, no sé si sea real la historia o yo la entendí mal, en que tú estabas casado y resulta que vivías en un departamento y en un momento cuando te divorcias decides que no vas a pagar dos departamentos. ¿Es real esa historia o es una versión?
Sí, ¿sí? No eran dos departamentos, pero pagar el auto, el seguro y la renta, uh-huh, no me era posible. Y yo imaginé en ese momento que pues yo había estudiado diseño de interiores, no terminé la carrera porque estaba ligada a beca con trabajo y pierdo el trabajo. Pues dije, voy a hacerle unos muebles al coche, yo tenía un Mini Cooper. Muebles son unas cajas de madera. Uh-huh. Entonces dije, en lo que vendo el carro, por así decirlo, pues estaré unos meses, esto sonaba como a un buen ejercicio de diseño de interiores. Pero resulta que como el auto era manual y todos quieren automático, pues resultaron ser 9 meses.
Claro.
Y hubo un, como tú preguntaste, hubo una clienta de un restaurante que sabía la historia y me dijo, devuelve el auto a la agencia, no te lo van a cobrar. Te van a llamar, va a bajar tu buró de crédito, y pero no hay forma de que legalmente te manden a juicio. Lo hice, pero antes de eso yo ya había venido de viaje, de vacaciones a México, a la Ciudad de México, uh-huh. Y resulta que yo tenía un problema del buró de crédito, yo no sabía cuál era la causa. Entonces una amiga me dijo, ve al banco y pide prestado y ahí te van a decir
cuál
es el problema. Pedí el préstamo, ¿cuánto quiere? Lo que usted me pueda dar. Y me dan el préstamo. Le vuelvo a preguntar a mi amiga y me dijo, ve a preguntar si pidieron tu buró de crédito. Entonces me dijeron, no lo pedimos porque usted es buen cliente y paga a tiempo. Entonces el préstamo lo sacamos del saldo de sus tarjetas de crédito.
Claro.
O sea, lo que voy
que
es...
Que llevas bien.
Según, sí. Y entonces ya me deshago del carro, pero ahora le debo al banco en México. Uh-huh. Y... pues decidí, se fue, ahora sí, como dicen las parejas, se fue dando. La situación se dio y seguí encontrando el panteón que estaba a la vuelta de donde yo trabajaba. Y siento que después el tiempo se extendió porque construí dos espacios lofts y uno pues lo veía y no me motivaba a decir que yo lo diseñé. Era muy básico el diseño. Entonces regreso a México, vuelvo a pedir prestado y construyo el segundo piso y ya siento que yo ya puedo decir con algo de orgullo que yo lo diseñé. Uh-huh. Entonces seguí pidiendo prestado para seguir construyendo. Entonces eso fue lo que ha extendido de vivir en las calles 4 meses a casi 7 años.
Wow. Ok. Y en este, que, como tú le llamas, vivir en las calles, no es precisamente vivir en las calles. Nos decías que es vivir en propiedad privada. O sea, tú pides permiso para quedarte ahí.
No.
Es decir...
Alguna vez me metí al panteón y una vez estaba precisamente hablando por teléfono y alguien llamó a la policía y me sacan de ahí. Uh-huh. Me voy a dar 4 vueltas a la cuadra y me vuelvo a meter. En los edificios donde vivía eran de amigos míos. Uh-huh. Entonces yo me subí a la azotea. Y de los dos llamaron a la policía y me sacaron de ahí. Pero lo peculiar, en el edificio de un amigo mío, se ve que se iban los inquilinos y remodelaban. Entonces yo estuve como 9 meses entrando y cuando el portero llama a la policía, me dice, ¿dónde te quedabas? Y entonces le decía, bueno, en tal mes me quedé en este departamento donde cambiaste la tina, cambiaste el piso de madera, en otro cambiaste las ventanas. O sea, yo me iba quedando en los departamentos que remodelaban. Y luego cuando le digo al policía, bueno, estudié diseño de interiores, pero lo que les digo, ¿a qué se dedica usted? Soy arquitecto. Entonces no les cuadra cómo es que vive en las calles.
Claro.
Y es arquitecto. Y además el portero estaba sorprendido de que sabía todas las remodelaciones que había en el edificio en los últimos 9 meses y eran los espacios donde yo dormía.
Claro, de hecho me mandaste unas fotografías que ahorita te compartí, Paco, el WhatsApp. El tema de que tú llegaste a un lugar en la calle que estaba pues hasta con basura, o sea, estaba no en buenas condiciones. Y yo creo que ese tema de habilitar tu espacio, eso me gustó muchísimo, con lugar, creo que muebles de un restaurante, que
sí.
Te heredaron de un restaurante, hiciste un espacio súper agradable, aunque fuera en la calle.
Eso fue, ahora sí que hace un año, en diciembre, me faltaba dinero, entonces viajé a Miami, y pedido trabajo de mesero, ya los tenía, y empiezo a peinar la colonia, y estaba este espacio, allá hay lugares donde ponen la basura, pero le ponen o una malla ciclónica o algo para que no se vea, pero este tenía...
madera.
Eran hojas como de lámina, pero de aluminio, entonces estaba cerrado, y había mucha basura, entonces se me ocurrió, justamente era en diciembre, en Navidad, saqué bolsas de basura del restaurante donde trabajaba, los guantes, y... En una semana fui sacando poco a poco toda la basura, barrí y había otro lugar también en las calles donde se ve que era una parte escondida donde había un restaurante que dejaba ahí sus muebles. Pues los tomé, puse bancas, sillas, fui a un vivero y compré unas macetas, compré unas luces como de Navidad que tienen sensor solar. Y pues yo llegaba ahí y te envié unas fotos donde fue un amigo ahí, estamos con el mezcal, una bocina, ahí toqué el saxofón, estoy medio aprendiendo el saxofón, uh-huh. En medio de la nada. Y hasta dos señoras que fueron clientas también se enteraron de la historia y me dijeron, queremos ir a ver dónde vives. Y ahí cena, queso de cabra, prosciutto, vino, en un basurero. Lo que sí sucedió es que a veces no soy discreto y eso no me ha ayudado. Entonces un par de veces fue la policía y ya le avisaron al... era un lugar de basura de un local que estaba sin ocupar, un negocio vacío. Okay. Había sido una farmacia y por eso no había ni autos, nadie entraba. Y ya un día llegué y quitaron todas las hojas de lámina, se quedó abierto.
Sí, estaba cercado como el callejón de Matute, ¿no?
Ándale. Ándale. Exacto. Esa es una buena analogía.
Llegó Lazo Losla, ¿no? Con el instrumento y armó el guateque, ¿a poco no?
Sí, porque salía del restaurante y eran las 2 de la mañana y yo ensayando el saxofón en un lugar vacío.
Sí, muy divertido. Es por eso, mira, a mí la historia me tiene cautivado, porque realmente, aparte, ahora que publiqué en mi Facebook personal, después vamos a platicar con Armando, no sé qué, platica tu historia, están intrigadísimos, ya quieren escucharte. Entonces es un tema súper interesante, Paco.
Sí, y este aprendizaje, como dices ahora, que no fuiste pues muy, muy prudente en avisar que estabas ahí, ¿no? O sea, la gente se dio cuenta. Pero ¿cuánto tiempo pasas, en cuántos lugares has estado? Ya nos contaste el edificio en remodelación, el Panteón, Miami. ¿Dónde más has estado que has terminado por... acondicionas y te vas? Básicamente, sí, el punto les haces el favor de limpiar y te vas.
Peculiarmente, en el estoy volviendo al panteón, pues es el otoño y se caen las hojas de los árboles. Entonces también se acaba del restaurante bolsas. Literalmente eran bolsas como de 1.20 m de alto, uh-huh, como 15 bolsas de hojas. Y el de mantenimiento me dijo, si quieres te pago por hacer el servicio. No, yo ya con que ya vivo aquí. Ya
claro.
Pero yo quiero pensar que soy muy limpio, entonces no puedo estar en un lugar que está sucio. Igual en ese espacio estuve desde diciembre hasta abril, y ya cuando quitaron las hojas, y el espacio donde estaban los muebles es un edificio que tiene plantas, entonces yo creo que ahí lo usaban, no es exactamente una bodega, pero ahí lo dejaba el restaurante. Entonces ya devuelvo los muebles a su lugar, y como son unas bancas, pues dos bancas ya funcionaban como cama.
Claro.
Y literalmente ya, a menos que su prudencia no se los permita, pues tengo un video donde yo me estoy bañando ahí con una cubetada de agua, me baño en las mañanas, voy a trabajar y como hace calor en Miami regreso, me vuelvo a bañar y ya voy al siguiente trabajo. Y pues me baño 3 veces al día, aunque yo esté viviendo,
sí,
en un,
exacto,
lugar público.
Pero eso, ¿cómo te organizas en ese sentido? O sea, ¿dónde dejas tu closet, tu ropa? O sea, tus 3, 4, 5, 10 camisas, las que sean que tengas, porque en lo que te vas y dejas esto al aire libre... ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es la logística de eso?
En Nueva York sí estaba yo en un gimnasio. Entonces renté 2 lockers.
Okay.
Y ponía yo mis repisas. Entonces en un lado estaba la tecnología, la ropa del trabajo, la ropa interior. Todo estaba organizado. Pero en Miami las distancias son muy largas. Y algunos restaurantes tienen lockers para los empleados. Entonces yo llegando, 2 candados, 2 lockers. Y ahí ponía cosas que yo no utilizaba con frecuencia. Aunque debo de decir tristemente... para los que piensen que en Estados Unidos todo es perfecto, lo cual no es.
No, claro.
Tenía yo todas mis cosas en las mochilas de mi bicicleta y un día llego y me robaron todo. Todo lo que estaba dentro me lo robaron en Miami. Y lo digo porque antes de eso estuve viajando en bicicleta en México, de las pirámides de Teotihuacán a Tecolutla, de Jalapa hasta San Miguel de Allende, y no me pasó nada. Llego a Miami y me roban todo.
Donde dices, aquí es seguro, madre.
Exactamente, ese sí.
¿No? Oye, y esta, ahorita que dices de las distancias son muy largas, yo leí, me encontré por ahí y fue coincidencia que me encontrara yo un meme de una persona que es homeless en Estados Unidos y que estudia en una universidad y dice, es que tengo que viajar 40 minutos para llegar a mi universidad. Y le dice al entrevistado, pues cambia tu tienda de lugar, ¿no? Pues si eres homeless, güey, pues ponla más cerquita de la universidad, ¿no? Para que no tengas que ir tan... No tengas que transitar tanto tiempo, digo, si estás... pero sí, Miami es una ciudad amplia, por llamarlo así, ¿no? Y Nueva York es una ciudad muy, muy...
compacta.
Muy compacta, ¿no? Aunque tiene una gran cantidad de personas, pues se va hacia arriba, ¿no? Es la altura. ¿Personalidades de otros países que has conocido en la situación, una situación similar a la tuya? ¿O no?
La verdad, no.
¿O no te llevas con la chusma?
No, bueno, al contrario, bueno, no exactamente así, pero cuando estaba viajando en bici, estaba yo en Perote y pues me pongo a tocar el saxofón mal, porque lo toco mal, y está un señor que vende flores y dulces, uh-huh, y se me queda bien, y entonces ya que dejo de tocar, pues nos ponemos a platicar. O sea, el señor vive en las calles, recuerdo que él es de Pachuca, vive en las calles, vende flores, dulces, y además es, ¿cómo se llaman los que te dan...? ¿Es brujo? No es brujo, pero es... los que te hacen la limpia.
Como sanador, como
algo así.
Sí, sí, sí.
Y entonces estamos platicando y me dice, vámonos a la iglesia, ahí nos dan la comida por 10 pesos. Y bueno, siempre hay que cuidarse, entonces pongo la bicicleta, la encadeno donde hay muchos negocios. Y sí, vamos a la iglesia y efectivamente van muchas personas y te dan de como si fuera comida corrida, pero por 10 pesos.
Por 10 pesos.
Y ya estamos platicando. Y sí hay momentos que para mí son muy emotivos porque le digo, dame tu número. ¿Por qué siempre pido el número? Porque mi número es de Estados Unidos y el que le pones el más y lo que sea. Y me dijo, no, tú pásame el tuyo. Y es cuando descubro que él no sabe leer ni escribir. Entonces, a mí me llega porque, pues sí, yo pretendo que tengo una vida austera, pero como tú mencionas, tengo una maestría y lo decidí. Y este señor, pues, le pregunté varias veces y no me quiere decir, hasta que me dice es que no sé leer y escribir. Por eso él necesita que yo escriba mi número. Son realidades distintas.
Claro.
Igual, cuando llegué a Tequisquiapan, yo estaba acampando en ese... Eso fueron 6 meses de andar en bici y acampando. Entonces veo que hay unas señoras que duermen ahí jueves, viernes, sábado y domingo. Son mujeres que viven en Atlacomulco y acampan ahí en Tequisquiapan para vender objetos como cucharas, cosas para cocinar. Y entonces pasó casi como un mes y estoy en Atlacomulco y me meto a cafés para cargar todos mis electrónicos. Y entra un niño y pide permiso para vender cosas en el café. Le dicen que no. Salgo y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, ¿quién eres? Pues soy Brian. Y yo, pues ¿quién es Brian? Él es el hijo de una de esas señoras. Y él me vio en 4 ciudades donde él acampaba con su mamá. Y a mí me llega porque sí tienen donde vivir en Atlacomulco, pero para vender sus productos
tienen
ellos acampan.
Salir, claro.
Y el niño está feliz y me llega más porque sí, yo pretendo que soy austero. Tengo una amiga que pues tiene una vida económica
solventable
en la Ciudad de México y tiene una hija que se quiere suicidar. Y veo al Brian que está feliz vendiendo cucharas y él ha acampado en todas las ciudades donde me vio en bicicleta. Entonces son reflexiones de vida que pues yo siento que son únicas y que no las debo de olvidar.
Claro, ¿tú qué le dirías a la gente que nos está escuchando en cualquier ciudad de México, el mundo, lo que sea, a través de internet o de esta versión en directo? Cuéntanos, ¿qué le dirías a esa gente que trata mal a la gente que está, ya sea indigente, ya sea nómadas, de cualquier tipo de característica que tenga, el que está vendiendo productos en un semáforo, el que está pidiendo ayuda, ¿qué le dirías a la gente que, sí, exactamente, que los trata mal, que no les deja entrar a vender sus cosas? ¿Cuál sería tu mensaje después de lo que has experimentado?
Es irónica mi respuesta porque estamos en una estación de radio. Creo que la respuesta es escuchar. Porque si tú te das el tiempo para hablar con la persona que te volea los zapatos, y bueno, yo siempre hablo con ejemplos. Y estaba yo en un pueblo y voy a que me volean los zapatos y él es una zapatería y el señor me dice, yo nunca estudié nada. Y me dice 3 frases. Una me dice que no fue muy bueno en tener mujeres, o sea que siempre vivió solo. Uh-huh. Luego alguna experiencia me contó y me dice, es que Dios ayuda hasta el más pendejo.
Claro, pero sí.
Pero la tercera que me dijo es, vamos a la universidad pensando que vamos a adquirir conocimiento. Me está diciendo una persona que no estudió nada. Tú vas a la universidad para aprender, a estudiar cómo aprender cosas. Tú vas a ejercitarte a aprender. Porque lo que aprendas en la universidad va a cambiar después.
Claro.
Y me lo está diciendo una persona que se dedica a arreglar zapatos. Y tengo notas de eso y no lo puedo olvidar. Y él nunca fue a la universidad. Y creo que ni a la primaria. Entonces, si tú escuchas, siempre hay algo bueno de cada persona.
Sí, claro, este cruce de caminos que nos va a llevar a aprender más incluso que estar en una universidad, que estar en una escuela. A lo mejor cuando tú vas a la escuela, cuando tú vas, si nos estás escuchando, estás en la prepa, estás en la universidad, aprendes más de tus compañeros que de lo que puedes aprender del maestro normalmente.
Y también conocí a una señora, se me dañó algo de la bicicleta, no había señal y a campo, y de hecho me metí como a la capillita y ahí dormí, y sí salió una señora como de 70 años, uh-huh, evidentemente con desconfianza. ¿Qué claro. hace un señor aquí en la calle? Sí, etcétera. Le dije, se me ponchó la llanta, para no explicar el detalle. Voy a acampar aquí. Se levanta la mañana siguiente. Bueno, al día siguiente estoy levantando mis cosas. Cuando digo acampar, si hace calor, no uso ni tienda de campaña. Nada más uso la colchoneta y ahí.
Prestaciones.
Y sale la señora, ¿qué le pasó, joven? No, pues se me rompió un tornillo. Y yo no me movía de ahí porque como no había señal, yo no sabía si falta 5 kilómetros o 50. Entonces mejor le pregunto a alguien de día. Ah, muy bien, joven. Sale. Y me dice, mira, encontré estos tornillos.
¿Alguno le servirá?
Y saca birlos de llantas de coche, todos oxidados. Digo, a ver, déjeme ver, señora. La verdad es que me acuerdo y me río. Y había uno que va justo, que va en la tapita donde le inflas la llanta. Este me sirve, también todo oxidado. Y lo tengo guardado, porque ninguno me servía. pero ver que la señora es amable y es gentil, eso claro. No lo he encontrado ni en Nueva York, ni en Londres, sí lo he encontrado en Irán. Si el mundo fuera así, entonces ya se regresa a su casa. Y sale, joven, vengo a pedirle una disculpa. Y yo así, usted es de mi casa, disculpa de qué, todavía que me da este tornillo.
Regrésame mi tornillo.
Mire, aquí le traigo unos tacos de nopal que están un poquito fríos y un café de olla. Nah, es que eso...
Nada cuesta, ¿no?
Es extraordinario. Y la señora, ¿cómo se llama usted? Efigenia. Oiga, ¿le puedo tomar una foto con usted? No, no se puede. Pero la señora Efigenia está en mi corazón porque es gentileza y cuando me vio, pues ciertamente me ve como que hace este hombre aquí, ¿no? Uh-huh. Con malicia, no malicia, pero con desconfianza.
No, pero mucha desconfianza, claro. No está el agua como para camotes, entonces sí. Está canijo.
Pues ver eso, pues es solamente cuestión de escuchar y tener paciencia, siento yo.
Claro. Oye, ¿qué te dicen tus amistades, tu familia? O sea, hay de todo, me imagino, pero si la mayoría tienden a comprenderte o hay mucho juicio, ¿qué pasa con los amigos, la familia?
Bueno, de entrada, tal vez no lo mencioné, pero sí empecé a vivir con mis abuelos a los 14, 15 años y desde entonces trabajo. Y siempre he tenido, de forma general, dos trabajos, a veces tres. Entonces, tratando de responder a lo que preguntas, sí, mis amigos, y recientemente me acaban de decir, pues es que parece que estás sufriendo, que estás en un pesar. Y yo le respondí, pues es que para mí es una aventura. ¿Por qué? Porque, pues sí, llego ahí al lugar de la basura, al panteón, pero le estoy escribiendo al albañil, al carpintero, al de los vidrios, oye, ¿cuándo vas a poner esto? ¿Cuánto va a ser de material? ¿Cuánto va a ser aquello? Y me envían fotos y yo les envío dibujos de cómo esté la pieza. Y mi tía abuela me dice, bueno, el punto es que la gente tiene ideas, proyectos, al menos en la opinión de mi tía, es cuando ya deciden, entre que lo piensan y lo hacen, generalmente pasan años. En tu caso, de que piensas la idea, serán semanas a meses en donde ya estás en la acción. Y yo siento que lo que tú quieras lograr, pues mientras le dediques un tiempo cada día, cuando llegue, quién sabe, pero va a llegar. Entonces yo siento que, pues sí, tengo unos amigos, casi todos en Estados Unidos, que cuando veían mi historia, lo mismo, ¿cómo puedes vivir así? ¿No vas a lograr construir una casa, etcétera? Y ya que pasaron 6-7 años, me dicen, de que te van a prestar el dinero, te lo van a prestar. De que lo vas a pagar, lo vas a pagar. De que vas a hacer el negocio, lo vas a hacer. Uno de ellos ya compró terreno en Zipolite porque quiere construir casas y vive en Nueva York. Pero es basado en ver que después de 6-7 años, pues, él no va a vivir en las calles, pero ve que estando en el extranjero puedes construir casas. Y dice, pues, quiero construir unos departamentos en Zipolite para rentarlos también. Pero tienen que ver cuál es el avance con el tiempo.
Claro.
Claro, y tienes que ponerte, seguramente, la gente que te lo dice o que te hace ver estas cosas es porque no sabe que tienes un plan, ¿no? O porque tú no has compartido que tienes un plan. No tienes por qué andar diciendo tus planes. Cuando tienes una idea, la ejecutas y la llevas a cabo, que es la gran diferencia con aquellos que dicen, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y nunca hacen nada, creo yo.
Así es, y ese es el punto. A veces uno dice, a esta persona tiene suerte. Yo soy de la idea, y es mi idea personal, la suerte siempre viene acompañada del trabajo.
Claro,
sí,
del esfuerzo.
Por ejemplo, vamos a poner, conozco al rector de la universidad y me ofrece la beca y el primer semestre no paso la materia, pues ya la perdí. Uh-huh. Tuve la fortuna de que me llegó la beca, pero si no hay trabajo, la oportunidad se te va, aunque la quieras agarrar.
Es correcto. Así es. Y tienes que saber decidir si la oportunidad que te está enfrente de ti es buena también, porque a veces te tocan cosas que parecieran buenas, pero que pueden resultar en algo malo.
Como lo mencionas, yo soy de la idea de que si yo soy buen estudiante, ¿qué diferencia hay que estudie en esta o en otra? Uh-huh. Y sinceramente no tenía ganas de entrar a la Universidad de Anáhuac, pero dije, por algo pasó, sucedió la oportunidad, claro, y la voy a tomar. Pero esa es esa reflexión donde es tu decisión tomarla o no. Uh-huh. Y pues tengo una amiga que dice, tú a todo dices que sí, es raro que tú digas que no a algo.
Sí, claro, pues sí. Pero además tienes mucha claridad en tus ideas. Yo así lo que te percibo de entrada es, sí, parece ser que todo lo vas fluyendo y como vas surgiendo, pero tú estás construyendo o ya tienes construidos unos lofts, unos departamentos, quizá para rentarlos, quizá para venderlos. O sea, no nada más andas de España a Inglaterra y a China y acá y viviendo en la calle Nueva York, sino tú tienes una meta muy clara. ¿Y cuáles serían tus siguientes pasos? Porque me decías, no sé si poner un café en Nueva York, o en Francia, ¿cuál es? O no sé.
En Oaxaca.
Yo te estoy visualizando hasta como un conferenciante de estos de TED Talks. O sea, tienes muchas cosas que aportar en lo emocional, en lo racional, en los planes de vida, en la congruencia, en el atreverse. ¿Cuáles serán tus planes? Cuéntanos.
Pues más bien, a veces más, en vez de planes también hay preguntas. Yo digo que quiero ir a Francia, pero voy a ir a buscar trabajo y no tengo ninguna documentación legal para trabajar.
Ok.
Entonces...
¿Y le masticas al franchute? O sea, ¿le hablas al francés?
Sí, ¿sí? Okay. Pero el chiste es llegar y ver, teóricamente, de nuevo, uno planea, pero va uno con preguntas. ¿Por qué lo digo? Porque para un proyecto de diseño de interiores, era un diseño en Francia, y era para refugiados en ese entonces de Siria. Y voy descubriendo que pues ya tiene como 10 o 15 años que Italia... España, Portugal, Alemania y al final Francia tienen población muy vieja, no hay gente joven. Uh-huh. Y ellos han creado proyectos para atraer inmigrantes. Entonces yo quiero pensar que va a haber trabajo. No significa que quiera estar permanentemente sin documentación, habrá que verlo, pero hay que encontrar el trabajo. En Londres estuve con visa de turista y alguien me sugirió de un restaurante y me dieron trabajo. Sin papeles. Uh-huh. Y desde que comencé el primer día me dijeron va a ser sin propinas, ellos se quedaban con las propinas. Okay. Pero no hay forma de quejarse, ¿verdad?
No, bueno, voy al sindicato, pues no, ¿verdad?
No. Y aún así, con el salario, pues logré pagar la renta, salir, comer. En 4 meses me compré una laptop. Right. Entonces, hay retos. Sí se quedaban con las propinas y yo estaba bien enojado, pero no hay nada que hacer. Entonces, sí, uno tiene planes, pero en el camino siempre hay preguntas y uno espera encontrar la respuesta de alguna forma.
Las respuestas se van dando. Yo creo que estas respuestas pues se te van las vas encontrando en el camino, así como Ifigenia y así como Brian. O sea, son respuestas que te van dando y que te van dando estos nuevos escalones para que tu vida para que la estés viendo desde un punto más alto.
Y como mencionas, tú lo dices, logísticamente es un escalón, es una motivación.
Claro.
Porque ellos quisiera uno que tuvieran la oportunidad que fuera. Y a veces tengo un familiar que le llegó una oportunidad y la dejó pasar. Uh-huh. Entonces, pues uno, bueno, al menos yo siento que quiero hacer más porque, pues sí, Ifigenia y el Brian y otras personas, pues también tienen sueños y fantasías. Y,
claro.
Y yo espero que, pues yo... Todos damos un ejemplo y también pues tenemos defectos, ¿no? Entonces...
Sí, y muchas veces nosotros queremos comparar nuestros sueños con los de los demás y decir, es que, ¿cómo puede ser feliz si no tiene nada? Bueno, pues es que él es feliz precisamente porque no necesita nada más, ¿no? O sea, nosotros queremos que sea feliz con lo que nosotros somos felices. Mm. Y cada persona es feliz con distintas cosas,
¿no? Ahorita, como lo mencionas, ya que se va Brian del café, llega el dueño del café y me dice, ¿estás bien? Me dice que estoy bien, pues porque empiezo a llorar. Uh-huh. Porque no es posible ver a Brian como... O sea, emotivamente, cómo vive, me viene en estas 4 ciudades, me ve acampando con mi tienda de campaña. Bueno, no era tienda de campaña, pero con la colchoneta, el sleeping bag, él también, pero en caja de cartón. Algunas de las mamás sin calcetines y mi amiga con el reto de su hija. Te ilumina.
Claro. Sí, sí.
Te da mucha realidad, ¿no? Yo creo que estás tocando una realidad que quizá algunos pensamos que solo existen en las películas y tú lo estás viviendo en 4D, o sea, lo estás viviendo en tiempo real.
Y como mencionan, hay gente que me dice, pero es que esa ya no está en Estados Unidos. En Miami, cada cuadra hay de 2 a 3 homeless. Uh-huh. Entonces también hay pobreza. Si lo escogieron o no lo escogieron, hay de todo en todos lados.
Sí, eso platicaba yo con Emilio hace un rato antes de entrar al aire, que a mí me tocó verlo en San Francisco, me ha tocado verlo. O sea, hay ciudades donde hay una gran cantidad de personas en situación de calle que no es por decisión, o sea, que es porque la situación los llevó a esto, ¿no? O sea, no es una decisión propia, sino que fueron orillados a esto y precisamente esta sociedad o esta economía que los empujó a estar en la calle también los ha empujado a consumir drogas, los ha empujado a consumir alcohol y se encuentran en una situación muy deplorable.
Y también quiero poner otro ejemplo. Conocí a Julián entre Jico y Perote. Había mucha subida, ya no pude pedalear más. Esto fue en un viaje en bici y me deja quedarme en su casa. Él es carpintero. Entonces, a veces, tal vez vamos en la carretera y vemos alguna localidad que se ve muy humilde. En las faldas de Perote hace mucho frío. Uh-huh. Y ellos viven en unas casas de madera. Y él es carpintero y él las hace. y me sorprendió que estamos afuera, hace frío porque estamos a medianoche. No, estábamos ahí platicando y a medianoche hace frío. Te metes a la casa de madera donde tal vez yo puedo imaginarme, ay, pobrecitos, qué humilde, así como con lástima. Entras a la casa de madera, perfectamente caliente. Uh-huh. No hay muebles, bueno, puede haber un ropero y las camas, pero todo lo que ellos tienen está en clavos, todas las ollas por colores, y lo que estoy diciendo es, todas las casas tienen el mismo diseño, por así decirlo. Vas, están las ollas naranjas, de las grandes a chicas, donde están las tazas, los cubiertos, en un orden tan perfecto, claro. Pero como no hemos tenido, yo no tuve el privilegio de estar en su casa, no lo puedes entender, pero por fuera, ay, pobrecitos. Y la verdad es que en su casa no tienen estufa, ponen la leña. Uh-huh. Yo le llamo estufa, pero puede ser un asador, claro. Algo así. Blanca, perfectamente limpia. Tienen la chimenea, no hay humo adentro. Está perfectamente diseñada. Pero por fuera, ay, pobrecitos. Pero tenemos que descubrir cuál es su realidad. Hay de todo. Habría que ver dónde vive el Brian en realidad.
Sí, exactamente. Oye, estamos con Armando Espósito, estamos por cerrar. Quisiera que nos dieras una idea final de con qué quieres compartir con la gente que nos escucha. ¿Y dónde te pueden seguir? Todas esas escenas que nos estás describiendo cuando te bañas con el balde, etcétera. Quien te quiera seguir, ¿dónde te puede seguir? ¿Y cuál sería tu idea, tu conclusión así breve?
Yo, cuando era adolescente, imaginé que si yo soy una esponja y quiero absorber cosas, entonces yo quiero ser una esponja que está dentro del agua y tratar de aprender lo más que pueda hasta el día que yo fallezca. Entonces, siento que tengo la fortuna de tener una muy buena salud. Tengo amigos que tienen cualquier tipo de enfermedad crónica desde la universidad. Entonces, mientras yo tenga buena salud, aspiraré a seguir teniendo proyectos, aprendiendo. Yo sé que a veces hay la percepción de tener dinero. No es tener dinero, es si yo pido un préstamo, si ahorro, es porque voy a hacer lo que sigue. Tal vez me voy a viajar en México, quiero llegar a las Barrancas del Cobre, o tal vez abro el café. El punto es, mientras tengas la energía y algo de creatividad, porque no, ya como mencioné, Dios ayuda hasta el más pendejo, tal vez me está ayudando mucho a mí.
Puede ser.
Mientras yo tenga salud y pueda hacer las cosas, lo menciono porque sí fui a Miami a trabajar. En general, estos 6-7 años he trabajado unas 97 horas por semana. Es equivalente a trabajar dos semanas, claro, en una. Aquí trabajamos 40 horas, sí. 97. Entonces, pues sí, uno puede imaginar si tengo las casas, lo que sea, pero todo requiere un esfuerzo, y si tienes la disposición de entender el esfuerzo, de hacerlo, pues siento que cualquier proyecto que tengas llegará, claro. Algún día llegará.
Es correcto. Armando, quisiéramos agradecer muchísimo. ¿Dónde te pueden seguir?
En Facebook soy Armando Espósito, como esposo chiquito, uh-huh. Espósito, las dos con S. En Instagram soy Armandiux, Armand, y es como en francés IEUX, Armandiux.
Ok, perfecto. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Algoritmo X. Ojalá sea la primera de muchas visitas, y que cuando tengas más historias que contar, pues regreses a Jalapa a platicar.
O nos enlazamos
contigo a donde quiera que estés.
Muchas gracias.
Exactamente. Gracias, amigos. Gracias, Armando. Gracias, Paco.
Nos escuchamos
el próximo sábado.
Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfink. Esto fue Algoritmo X.